El Partido Independiente es la cuarta fuerza política del país, pero se enfrenta en este año 2004 a un desafío complejo, el de por lo menos mantener una bancada de 3 diputados heredada de lo que fue su decisión del Nuevo Espacio y con un antecedente cercano no muy bueno, la votación que tuvo en las internas de junio, que no estuvo ni cerca de sus expectativas. El domingo pasado tuvo lugar la convención del Partido Independiente, que nominó oficialmente la fórmula presidencial Pablo Mieres y Iván Posada. En esa ocasión Mieres desafió a Larrañaga a debatir, convocó a los ciudadanos que no estén alineados con ningún partido a votar al Partido Independiente y anunció además el lanzamiento de una recolección de firmas para reformar la Constitución, promoviendo la figura del primer ministro y la eliminación del Senado. Bueno, sobre varios de estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el diputado Pablo Núñez.
El tablero político.
Diputado Mieres, buenos días.
Buen día, encantado de estar con ustedes.
Recordemos que usted es abogado, sociólogo, tiene 47 años.
45.
45,
sí.
Casado, 3 hijos. Diputado desde este periodo de gobierno.
Es verdad.
Ingresó por el Nuevo Espacio.
Es verdad.
Y hoy es el candidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente. Un partido que la semana pasada hizo su convención y de la cual salieron algunos dardos, ¿no? Como por ejemplo este de insinuar que es posible que terminen terceros, teniendo en cuenta la crisis por la que está pasando el Partido Colorado. ¿Usted cree realmente que esa es una posibilidad?
Yo creo que las tendencias de las encuestas, de los sondeos de opinión pública están indicando orientaciones diferentes entre el Partido Colorado y nosotros. La distancia es grande, por supuesto esto está dicho prácticamente como un desafío en términos de organización interna y con mucho respeto hacia el Partido Colorado, ¿no es cierto? No queremos con esto menospreciar a nadie, pero lo cierto es que si uno mira las distancias electorales que surgen de las encuestas entre los 4 partidos, la menor es entre el tercero y el cuarto, ¿no es cierto?, la del Partido Colorado con respecto a nosotros, que está en el orden, dependiendo de la encuesta, hay encuestas que usted ve que la variación es muy grande, pero en algunas podemos estar bastante cerca y en otras estamos más lejos. En todo caso, el objetivo nuestro es captar un electorado de gente que se siente independiente, que no es ni blanca, ni colorada, ni frente amplista, y que puede encontrar en el Partido Independiente una opción distinta, una opción que los represente.
Pero el antecedente, el de ahora, el del 27 de junio, no sé, no es muy auspicioso, ¿no? Apenas lograron 2.680 votos.
Sí, Emiliano, en realidad nosotros decíamos que es la situación más ingrata, la de las elecciones internas, para un partido que no tiene competencia interna, que no va a pelear la presidencia y que por lo tanto, y con voto voluntario. Entonces nosotros para el 27 de junio en realidad decíamos, lo dijimos en todos los medios donde pudimos decirlo, que para nosotros bastaba una presencia, que era marcar tarjeta en el camino a octubre, ahora sí, ahora no hay excusas, ¿no es cierto? Esto que explica de alguna manera, nosotros hubiéramos querido algún voto más, pero en realidad no hubiera cambiado mucho. La verdad que entre 2.700 y 7.000 o 8.000 no hubiera cambiado nada, en términos porcentuales hubiera sido muy poquito de todos modos, y lo que sí ahora digo es que no hay excusas y que para octubre nosotros apostamos a tener una representación parlamentaria lo mayor posible, y sentimos que existe una oportunidad de que haya un sector de la ciudadanía que se sienta interpretado por nosotros, por los independientes.
La encuesta Factum a la que usted aludió hace un rato le da al Partido Independiente como máximo un 1%, y eso equivale en términos de representación parlamentaria a un diputado.
Es verdad.
¿Cómo van a hacer para lograr mantener la bancada que hoy tienen, que es de 3, o aumentarla? ¿Cómo se posicionan ustedes? Algo ya dijo en alguna de las respuestas anteriores, pero creo que en esta pregunta es vital la definición del perfil, cómo se presentan ustedes ante el electorado, a qué tipo de gente apuntan y por qué entienden que esta es una ocasión en la que hay lugar para un cuarto partido.
Está muy bien la pregunta. Yo creo que hay una situación que hay que lograr que la ciudadanía interprete en todas sus posibilidades, que es que la elección de octubre es una elección parlamentaria. Es una elección parlamentaria esta en particular. Usted dirá, bueno, pero también se elige presidente. Bueno, pero esta elección tiene una particularidad, que es que si hay final, la final ya está definida. Es Vázquez o Larrañaga.
Sí, hay final.
Sí, hay final.
O sea, si hay segunda vuelta.
Si hay segunda vuelta. Por lo tanto...
No, a ver.
Exacto.
Entonces, primera hipótesis. Es lo que puede no haber.
Puede no haber. Sí, pero primera hipótesis. Hay final. Hay segunda vuelta. Entonces la elección de octubre es parlamentaria. Es decir, el que quiere votar a Larrañaga, que vote a Larrañaga. El que quiere votar a Vázquez, que vote a Vázquez. Pero los que no quieren votar ni a Larrañaga ni a Vázquez, no tienen que sentirse obligados en octubre. Es decir... Estarán obligados en noviembre porque habrá que elegir presidente entre ellos dos. Pero en octubre, yo creo que Larrañaga y Vázquez están tratando de generar la sensación de que en octubre se juega todo. Y está bien, es parte de su estrategia. Pero no es verdad. La verdad es que en octubre el ciudadano tiene la oportunidad de usar su voto para elegir parlamento. Y esa es la ventaja de la reforma del 96. La reforma constitucional del 96 ha permitido multiplicar el poder de decisión del elector por 4. Mientras que antes nosotros teníamos que elegir todos juntos, atado de arriba abajo un día solo, de presidente hasta el último edil, ahora elegimos candidato interno a la presidencia en junio, parlamento en octubre, presidente en noviembre, y en mayo intendente y junta departamentales. Pero si por ahí las encuestas empiezan a dar que Vázquez, porque sería el único que podría hacerlo, aparece como que ya ganó, también es parlamentaria. Con más razón se vuelve parlamentaria, porque entonces la discusión de octubre va a ser qué parlamento va a acompañar y al mismo tiempo controlar a Vázquez en el próximo periodo. Y si nosotros logramos que la gente se dé cuenta de esa posibilidad, de que en realidad hay un voto parlamentario en octubre que le mantiene intactas al ciudadano la posibilidad de elegir en noviembre el presidente, o que si ya está ganada la jugada, en todo caso lo que puede, digamos, elegir es parlamento, yo creo que ahí nosotros tenemos una chance importante, porque yo estoy cansado de encontrar gente por la calle que me para, gente que yo no conozco, y por ejemplo el otro día me decía un señor, mire, si yo pudiera votar dos veces, el segundo voto sería para usted. Y yo le digo, pero usted puede votar dos veces, porque puede votar en octubre el parlamento y en noviembre elige el presidente. Y esa es la cuestión, ¿no?
Bien, y la pregunta siguiente es, ¿para qué votar al partido independiente? Este partido ha votado en el parlamento en algunas oportunidades con el gobierno. En otras ha aparecido alineado con Jorge Larrañaga. Y en otras ha aparecido alineado con el Encuentro Progresista Frente Amplio. Entonces, ¿cómo explicamos cuál es el papel que el Partido Independiente entiende que tiene para jugar? Y empecemos por una definición antes que nada. ¿Ideológicamente qué es el Partido Independiente?
Ideológicamente nosotros nos ubicamos en el centro-izquierda, somos herederos socialdemócratas y socialcristianos, ese es nuestro origen ideológico. Por lo tanto, una opción política que, si tiene que mirar el mundo para referirse a alguien, sin ninguna duda Chile, la experiencia de gobierno de la Concertación Democrática, toda, no solo el éxito económico, también la preocupación social, lo digo porque en las recientes visitas, sobre todo la del candidato Colorado, se resaltó una faceta, que es el éxito económico, que por cierto está atado a decisiones de política económica diferente de la que se han tomado acá, pero además ha tenido una preocupación social muy 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 seria y muy cierta. Y yo digo, ¿por qué, si hay que votar parlamento, por qué nosotros? Y yo creo que justamente por lo que usted dice, porque yo creo que los ciudadanos necesitan en el parlamento gente no alineada, gente que no está, digamos, definida, predefinida por un bloque o por otro. Yo creo que el país le ha ido mal en esta situación de abroquelamiento en donde el Frente ha tenido una oposición pura y dura permanente y donde las posiciones de Astori, que fueron un poco distintas, siempre fueron minoritarias. Tampoco sirve que en la eventualidad de que Vázquez gane, el Partido Nacional y el Partido Colorado asuman un poco la revancha, es decir, la misma postura. Entonces se necesita un bloque parlamentario independiente, con cabeza propia, con libertad de conciencia, que además no haga seguidismo de las corporaciones. Yo creo que eso es otra diferencia. Nosotros somos independientes.
¿A qué corporaciones te refieres?
Y los gremios, los sindicatos, los grupos de presión, la gente que va a las barras a presionar para conseguir un cierto resultado. Nosotros hemos votado libres de esas cosas. Esa es otra de las características que nos distinguen. Y lo hacemos porque nos parece que el que no está representado es el ciudadano común, el hombre de a pie que paga sus cuentas, que anda tratando de llegar a fin de mes y que no tiene voz en esas corporaciones y en esos gremios, y que de repente las decisiones de esas corporaciones y esos gremios impiden que estas personas puedan vivir mejor.
Ahora, usted insiste mucho en el accionar político independiente del partido independiente. ¿Eso quiere decir que gane quien gane la presidencia de la República, ustedes se van a mantener al margen del nuevo gobierno?
No necesariamente.
Quiero decir, ha quedado claro que ustedes tienen algunas coincidencias con el Encuentro Progresista, algunas con la Rañaga, han tenido incluso coincidencias con este gobierno en algunos temas. Pero entonces, ¿ustedes van a estar en el Parlamento en cualquier hipótesis distanciados del gobierno y evaluando en cada tema las posiciones a asumir?
No necesariamente. Yo le diría a Emiliano que la actitud nuestra va a ser, gane quien gane, la de tender una mano, la de ayudar. Ayudar desde la postura histórica nuestra, es decir, desde una oposición constructiva, que ha sido la postura que hemos tenido hasta ahora, y por eso usted señalaba en algunas oportunidades, cómo no, teniendo distancias enormes con este gobierno, hemos votado cosas porque nos parecieron que eran positivas,
por ejemplo,
y por ejemplo aquel fin de semana tremendo de principio de agosto del 2002, yo nunca me voy a olvidar de ese fin, bueno, nadie, yo creo que en el país nadie.
En pleno feriado bancario, ¿no?
En pleno feriado bancario había que votar la ley para salir del feriado bancario, y yo me acuerdo ese día en sala que el Partido Nacional dio sus votos y que el diputado Penades dijo, bueno, aquí está el Partido Nacional dando los votos decisivos para sacar al país de la crisis, y le tocó hablar al diputado Iván Posada de nuestro partido, y él dijo, los votos del Partido Independiente no son necesarios para sacar esta ley, pero están. Y yo creo que ahí está un poco la clave de nuestra postura. Nosotros podríamos haber quedado en la cómoda, pero no, nos parecía que ese día era necesario marcar una señal clara desde el sistema político de que más allá de todas las responsabilidades que había habido por la crisis, y que ciertamente en eso también podemos hablar con tranquilidad, porque a mí me tocó participar en Investigadora de los Bancos y lo hice a cabalidad y marcando las responsabilidades sin ningún problema ni sin ningún titubeo, pero ese día había que mandar una señal a toda la gente, a la ciudadanía, que vivía una situación de extrema riesgo y temor. Y otras veces con la ley de ANCAP, por ejemplo, nosotros votamos la ley de asociación de ANCAP porque nos parecía que era bueno para el país, o sea, nuestro criterio es decir, bueno, vamos a votar las cosas que valen, independientemente de que la propongan blancos, colorados o frente amplistas. Y eso da como resultado lo que usted registraba, es decir, a veces votamos solos también, votamos solos los tres, sin ningún problema, otras veces votamos con blancos, otras veces con colorados, o con blancos y colorados, y otras veces con frente amplistas. Y esa es la postura, yo creo, que los ciudadanos necesitan encontrar en los políticos, gente que esté dispuesta a otorgar tantos, a otorgar créditos a adversarios por el bien del país.
Y entonces, en un gobierno como el que se va a instalar en el año 2005, ¿la actitud cuál sería?
Y la actitud sería la de apertura.
¿Podría ser la de incluso integrar el gabinete?
Ah, yo ahí no lo descarto, yo creo que tenemos diferencias, porque si no, no estaríamos marcando una postura propia, ¿no es cierto?, con los tres, con dos, blancos y colorados por un lado y frente amplio con el otro. Pero eso no significa que no estemos dispuestos a conversar. Yo creo que el que gana es mano y arranca, ¿no es cierto? Como en el truco, arranca y tiene que decidir si invita o no invita a coparticipar. Y ahí esperaremos. Pero lo que va a haber siempre es una actitud positiva. Desde la oposición, en una actitud constructiva, y si hubiera algún nivel de entendimientos más amplios, desde la coparticipación, que para nosotros no es ningún pecado ni nada, todo lo contrario. Parece que es parte de la lógica de los sistemas políticos modernos, democráticos. Pero no es un objetivo, eso también se lo digo.
Hablemos ahora de programas, no de programa de gobierno, porque ustedes no van a ser gobierno, no van a acceder a la presidencia de la República, eso parece bastante claro. Pero programa de gestión parlamentaria.
Emiliano, en esto estamos empatados con los colorados también, ¿no?
O sea, me parece, sigue pintando,
pero me parece que esto es importante, que la gente lo registra, ¿no es cierto? Que esto ya está jugado y es parte de lo que puede permitir a la gente votar con más libertad en octubre.
Diputado Mieres, el Partido Independiente va a presentar su programa de gobierno la semana que viene. No está todavía aquí sobre la mesa, de todos modos, algunos temas ya son conocidos. A ver, en titulares, ¿cuáles son las prioridades?
El título del programa se llama Ideas para un cambio en serio. Ideas para un cambio, porque sabemos, asumimos lo que usted mismo dice, es decir, nosotros no vamos a ganar la presidencia, pero vamos a aportar ideas para un periodo que seguramente va a ser de cambios, pero de cambios que tienen que ser en serio. Y ese es el otro adjetivo que le agregamos, la seriedad, porque cuando uno entra en un proceso, en un país, se entra en un proceso de cambios, siempre también hay riesgos, hay grandes oportunidades, pero también hay riesgos si es que las cosas no se hacen con seriedad, con responsabilidad y con los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Para mí la prioridad fundamental es un tema que yo creo que está muy poco presente en el discurso político, pero que para mí es crucial. No hay conciencia cabal de que nuestra viabilidad como país está en riesgo por una situación demográfica que es cada vez más grave. Nosotros tenemos un país que se envejece a ritmo loco, y un país donde además los niños que nacen casi 60% en hogares pobres, y los jóvenes se nos van a roletes, los jóvenes están yendo uno atrás de otro, y eso significa un país que se vuelve inviable en el mediano plazo. Por lo tanto, aquí está el punto neurálgico. Nosotros tenemos que trabajar para evitar que nuestros jóvenes se sigan yendo, para revertir esa situación demográfica, y eso implica una palabra clave, que es empleo. Los jóvenes no se van porque quieren. Los jóvenes se van porque no tienen oportunidades o porque no sienten que tienen oportunidades, porque no pueden armar su familia, tener sus hijos y realizarse profesional o laboralmente en este país.
Ahora, de este tema y de la necesidad de generar empleo hablan todos los candidatos.
Todos, por supuesto, porque es la realidad, pero no hablan todos los candidatos del problema juvenil, ¿eh? Yo no veo que... Y la situación demográfica es dramática, es gravísima. Hace unos meses salió un informe en el diario El País, en febrero, donde los demógrafos y los economistas llegaban a la conclusión de que el país se volvía insustentable, porque hay un problema básico, que es que los viejos se sostienen con el aporte de los jóvenes, y si cada vez hay más viejos y cada vez hay menos jóvenes, nos pasa lo mismo que está pasando a alguna de las cajas que tenemos hoy, pero ahora como país. Y eso es un problema dramático que hay que resolver rápidamente, y solo se resuelve si logramos retener jóvenes, porque las otras dos cosas que explican el envejecimiento no se revierten, que son, por un lado, el cambio en el rol de la mujer, que ha supuesto que la mujer tenga menos hijos, y eso supone una baja natalidad, eso no va a cambiar. Y segundo, la duración de la vida, que por suerte los uruguayos viven largo tiempo, ¿no es cierto? Tenemos una expectativa de vida larga. Entonces, ¿cómo logramos que los jóvenes se queden y con empleo? ¿Y cómo se logra empleo de forma genuina? Con inversión. Y acá viene, para mí, otro elemento que no está planteado arriba de la mesa. Un Estado orientador. Un Estado que elija, que resuelva cuáles son las prioridades productivas y de crecimiento. Que apueste a 3, 4, 5 áreas, pero que apueste en serio. Que apueste como apostó. Yo le diría, la única apuesta que uno puede decir de estos años, porque en el Estado ha predominado en el gobierno una visión liberal, y por lo tanto la idea del Estado orientador ha estado ausente, tanto en el gobierno de Valle como en el gobierno de Lacalle y de Sanguinetti, aunque Sanguinetti con un tono un poquito menos liberal, pero en definitiva la orientación dominante fue esa. El único caso fue la forestación. Ahí hubo una apuesta consciente, de largo aliento, estable, con garantías, y fíjese los resultados que estamos teniendo. Es el área donde estamos recibiendo la mayor inversión genuina, que yo creo que es impactante. Bueno, eso mismo aplicado a 3 o 4 áreas más. Yo creo que algunas de las agroindustrias tienen que transformarse en apuestas fuertes. El turismo en serio. El turismo en todas sus facetas y sus dimensiones. Las industrias culturales, yo creo que esto tampoco está en la agenda del sistema político, y me parece un área donde tenemos ventajas comparativas, con chauchas y palitos, con viento en contra, se han hecho cosas maravillosas en materia audiovisual. La producción no solo cinematográfica, sino publicitaria. Yo creo que ahí hay una... Si Uruguay se convierte en una locación, lo que en la jerga publicitaria llamamos una locación, y empieza a generar avisos publicitarios, para que se entienda bien, para el mundo, desde acá, que se puede, porque tenemos capacidad y tenemos recursos, eso genera una sinergia con el turismo.
Hay una cierta tendencia perfilándose en ese sentido, ¿eh?
Pero sin ambiente propicio desde el sistema político y legislativo. Porque yo estoy ahora conversando con el Ministerio de Educación y Cultura para que paguen $27,000 que le deben a Ibermedia, para poder con eso pagar la cuota que después retorna en mucha más plata para poder financiar proyectos de producción audiovisual. Y los productores de cine están desesperados porque estamos por perder la categoría por el atraso en el pago de $100,000 al año, una cosa así, una cosa increíble que retorna no en $100,000, retorna en mucha más plata. Entonces, eso demuestra la ausencia de una prioridad.
Entonces, en síntesis, ¿cuáles serían los sectores en los que el Partido Independiente entiende que ese Estado orientador debería apostar?
Agroindustria, turismo, industrias culturales e informática, software. Estas cuatro áreas, que para nosotros son las cruciales, deben ser, por otro lado, el mensaje claro del sistema educativo, para que el sistema educativo forme con un sentido de vinculación con el mercado. Pues yo creo que acá hay que cambiar la cabeza. Educación y mercado son dos conceptos que tienen que estar absolutamente articulados.
Hay una discusión pendiente a propósito de reforma tributaria, y en la campaña electoral aparece el tema con frecuencia. ¿Ustedes en esa materia qué posición tienen?
Sí, nosotros creemos que el Uruguay tiene que hacer lo que ha hecho todos los países modernos desarrollados, es decir, ir a un sistema tributario más sencillo, con pocos impuestos, concentrados en las dos grandes fuentes de recaudación, que son el impuesto al consumo, esto es el IVA, pero con una tasa mucho más sensata, mucho más razonable, y el impuesto a la renta. Nosotros somos partidarios del impuesto a la renta. A todas las rentas, por supuesto, hay casos como los depósitos no deben estar gravados por el impuesto a la renta, porque eso implica inmediatamente apretar una tecla y que el depósito se va. Pero hay cosas como los honorarios profesionales que no están grabadas, los arrendamientos no están grabados, en fin, hay que ir a un sistema de impuesto a la renta que, yo le digo la verdad, a mí siempre me hizo gracia cuando algunos jerarcas de gobierno, de estos gobiernos, han dicho repetidas veces que eso es difícil técnicamente. Sí, yo me río porque un país de 3 millones de habitantes no puede técnicamente instrumentar un impuesto a la renta cuando hay países de 200 millones de habitantes, de 100 millones de habitantes que lo instrumentan y funciona perfectamente. Por supuesto que se puede. Lo que pasa es que hay que tomar la decisión. Es lo mismo que la evasión y el contrabando. Estas cosas son cuestiones de decisión política. No hay que buscar supermanes para resolver el problema del contrabando. Hay que decidir.
Para terminar, también en materia programática me ha llamado la atención el énfasis que ustedes ponen en el concepto de responsabilidad fiscal. Concretamente, ¿de qué se trata?
Y nosotros creemos que debe haber una decisión con rango legislativo imperativa que determine topes en el déficit fiscal. Es decir, usted sabe cómo son los años de presupuesto, y el año que viene es un año de presupuesto. Nosotros tenemos, digamos, la distinción de haber sido el único partido en el año 2000 que no votó aumento de gasto en el presupuesto. Porque el Frente Amplio, bueno, si lo hubieran votado las enmiendas al presupuesto que el Frente Amplio propició, el déficit fiscal se hubiera multiplicado por 3 o por 4. No estoy diciendo exageraciones. El Frente Amplio propuso, por ejemplo, readecuar toda la escala funcional del Estado para arriba. Es decir, sobre la base de equiparar funciones, sobre la base de que el que ganaba más era la referencia. O sea, imagínese lo que hubiera sido esto. Pero blancos y colorados también votaron aumento de gasto en el presupuesto del 2000, cuando el país ya no crecía, cuando la crisis empezaba a asomar, y sin embargo nosotros no votamos esos gastos. ¿Por qué? Porque entendíamos que había que atarlos al crecimiento de la economía. Y planteamos esa fórmula, lamentablemente no fue tenida en cuenta. Nosotros dijimos, el gasto debe aumentar solo en áreas prioritarias, educación y la niñez carenciada. Y solo si el Estado crece. Esto es, el país crece, entonces el Estado recauda más, el aumento de recaudación focalizarlo hacia la educación y la niñez. Esto lamentablemente no fue aceptado, y nosotros somos los únicos que marcamos en esto una diferencia, porque creemos además que una de las grandes razones de la brutal crisis que el Uruguay vivió en estos años fue que en tiempos de crecimiento, es decir, en los años 90, el Uruguay, en vez de desarrollar políticas anticíclicas, esto es, restringir el gasto y aprovechar el crecimiento para ahorrar y además para reformar el Estado en serio, lo único que hizo fue expandir el gasto, endeudarse más y dejarnos en esta situación que hoy estamos viviendo, que es tremendamente complicada.
Así que entonces, establecer topes para el déficit, los próximos años en materia de déficit fiscal, e incluso con sanciones para quienes no respeten.
Bueno, nosotros estamos estudiando este tema, ¿no es cierto? Porque ¿cómo controlamos esta circunstancia? ¿Qué pasa si el gobierno resuelve superar el déficit, el porcentaje de déficit previsto, y no hay ninguna disposición que prevea algún tipo de responsabilidad política? Tenemos que estudiarlo, pero me parece que hay que buscarle la manera, lo mismo que los gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales son un gran tema pendiente. Yo creo que, a mí me parece que en algún momento tendríamos que discutir seriamente. Hubo una propuesta dentro del proyecto de ajuste político del Partido Nacional de que el presupuesto de cada departamento no pudiera superar en el 50% el rubro de las remuneraciones. Bueno, por ahí hay pistas interesantes. La otra puede ser, bueno, demos un plazo a los gobiernos departamentales para que logren el equilibrio, y después de eso no hay más asistencia del gobierno central, por ejemplo. Pero este tema de los gobiernos departamentales y su relación con el gobierno nacional y la forma de ejecución de los recursos, a mí me parece que merece una discusión profunda y seria, ¿no?
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Diputado Mieres, ustedes en el Partido Independiente están además propiciando una reforma constitucional hacia un sistema parlamentarista y además con la eliminación de una de las cámaras. Creo que es un tema que da para conversar con más tiempo del que nos ha quedado hoy. El tiempo en realidad se nos fue. Así que, si le parece, lo dejamos aparte para otro día.
¿Cómo no?
Cuando el debate...
Ningún problema. Solo una palabra sobre esto.
Sí.
Las dos cámaras no tienen sentido porque una es el duplicado de la otra. O sea, la representación, tipo de representación de diputados y del Senado es el mismo. Y la cámara baja asegura representatividad política, pluralismo, y representatividad geográfica porque hay dos diputados por departamento. Entonces el Senado es un duplicado. Ese es un argumento importante porque en los sistemas bicamerales en general son de países federales. Entonces la Cámara Baja representa al pueblo y la Alta a las provincias que se asocian.
A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar el plan. Ya estamos en la hora de comenzar la tertulia. Tenemos que quedarse unos minutos nada más, digamos, 10 minutos, y discutimos este tema con los integrantes de la mesa porque usted dijo... la otra cámara es un duplicado. Y tenemos ejemplos recientes de que no es un duplicado la otra cámara.
Está muy bien.
Ha habido proyectos que han generado una polvareda enorme después que se aprobaron en una de las cámaras.
Es verdad.
Y quizás por esa polvareda ahora se tranquen en la otra y no salgan directamente.
Es correcto.
Vamos a discutir eso aunque sea unos minutos.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Son las 9:41 minutos, así que abrimos ya nuestro espacio de tertulia. Saludamos entonces a Mario Rosola, buenos días. Juan Carlos Allenar, ¿qué tal?
Buen día.
Rafael Klappenbach, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal?
Y Darío Klein.
Buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿todo bien?
Bárbaro.
Está todavía con nosotros el diputado Pablo Mieres, candidato a la presidencia del Partido Independiente, porque estábamos hablando de esta reforma constitucional que va a impulsar el Partido Independiente y que, entre otras cosas, incluye la transformación del Parlamento en un Parlamento unicameral. ¿Argumento principal, entonces, cuál era?
Sí, hay dos, ¿no? El primero es que, digamos, los regímenes bicamerales funcionan en estados federales en general, o tienen ese fundamento, en donde una cámara expresa o representa a los ciudadanos,
sí,
tomados de a uno, digamos, y la otra cámara logra el equilibrio del pacto federal, es decir, el Senado en general representa a las provincias o los estados que se asociaron. Entonces ahí están en igualdad de número estados como California y el estado de Maine, que son bien distintos en tamaño, pero tienen dos senadores cada uno. Y en Uruguay esto no es así, Uruguay no es un estado federal, y de hecho la Cámara Alta y la Cámara Baja tienen el mismo criterio de representación política, es decir, la proporcionalidad por partidos, y la Cámara Baja cumple además con la representación de todo el territorio, porque exige una representación por departamento, con dos diputados por departamento. El otro criterio que ha defendido tradicionalmente el bicameralismo es un poco lo que Emiliano decía antes del corte, es decir, el control de calidad. Dos cámaras controlan la producción legislativa y si una vota algo que puede ser
visto como un error, la otra corrige. Y yo creo que ese es un punto importante, pero también digo, primero... Digo,
en estos días hemos tenido el ejemplo de la ley de responsabilidad médica, por ejemplo, ¿no?, la que fijaba topes a la responsabilidad civil de médicos e instituciones en casos de mala praxis. Se votó muy rápido en el Senado y, sin embargo, en diputados lo más probable es que no prospere, entre otras cosas por el debate que se generó en la sociedad después. Está el otro caso de la ley sobre becarios y pasantes, ¿no?, que también aparentemente va a pasar por la misma, sí, por la misma evolución.
Sonrisa del TCD,
entonces, en hay varios. ¿No son ejemplos de que vale la pena tener dos cámaras?
Bueno, yo diría que lo importante es que haya una oportunidad de revisión, porque la propuesta nuestra del unicameralismo incluye lo que se llama el voto de ratificación. Es decir, cuando la Cámara Única vota una ley, esta no se aprueba inmediatamente, sino que un mes después se somete a un segundo voto de ratificación. O sea que, en los casos, Emiliano, que se plantean, yo creo que hubiera ocurrido lo mismo. Es decir, porque el fenómeno fue un fenómeno de opinión pública. Se aprueba y ante la aprobación surgen un conjunto de voces que contestan o que discuten lo que fue aprobado, y eso es lo que genera distorsiones que afectan el alineamiento en la segunda cámara en este caso, pero lo hubieran afectado seguramente en la misma cámara que lo votó si tuviera que volver a...
Entonces ahora, brevemente, a partir de estas explicaciones y de esta fundamentación que daba el diputado Mieres, ¿ustedes están de acuerdo con una reforma así?
Mira, yo, si me permiten, creo que hay una previa, que es un problema de cuál es la lógica de la representación. Yo creo que el problema que hay en Uruguay es que en realidad no hay un verdadero debate sobre todo lo que es la estructura institucional que nos rige, porque una cámara, dos cámaras, la gente tiene derecho a preguntarse qué está eligiendo cuando elige un diputado y qué está eligiendo cuando elige un senador. Yo creo que la mayoría de la gente no tiene la menor idea cuál es la diferencia, más allá de que están en dos cámaras separadas, porque todos responden a la lógica de los partidos políticos. Entonces, hay un problema de lógica de representatividad de la democracia, porque también es válida la pregunta de por qué tenemos 19 departamentos. Yo no estoy tan de acuerdo con Mieres en de que porque no tenemos estados o no somos federados, no tenemos diferencias. Y la gente del interior seguramente le saltaría el cuello si escuchara decir que en realidad es todo lo mismo.
No,
claro, tenemos diferencias.
No es un estado federal.
No es un estado federal.
No son estados o provincias. O sea, no tienen una soberanía que...
Estoy de acuerdo, pero
diferencias identitarias las hay. Si uno le dice a un sanducero que se tiene que fusionar con Salto, enseguida
hay más que
se va a enojar.
Claro, hay más que diferencias identitarias, y me parece que en realidad el problema es que habría que discutir cuál es la lógica de la representatividad.
Así que, bueno, desde ese punto de vista, ¿no te parece mal debatir una reforma como esta?
Pero además hay otro tema, y es que no se le puede achacar a los sistemas, cualquiera sean, las fallas de los hombres. El problema en Uruguay de todas las reformas es que en realidad después no se cumplen las leyes. Entonces, a mí lo que me parece grueso por parte del sistema político, que de ahí siempre vienen las propuestas de mini reforma, super reforma, pre-reforma, post-reforma, es que después los encargados de no cumplir las leyes que ellos elaboran son los propios integrantes del sistema político.
Rafael, ¿tú qué decías?
Yo rescato lo que decía María en cuanto a que no importa tanto los sistemas, sino las personas y la actitud que las personas tengan para con los sistemas. En los casos que tú, Emiliano, enumerabas de proyectos de ley que fueron aprobados por una Cámara y luego hubo cambio de posición, fueron aprobados por una Cámara por exagerar, pero entre gallos y medias noches, sin conocimiento de la población sobre el tema, fueron con grupos de presión que actuaron sobre los parlamentarios, y entonces este doble examen que permite el sistema bicameral lo veo de alguna manera sano, porque sale a la luz pública lo que trató una de las cámaras, que muchas veces cuando los temas son tratados en comisión son casi que secretos. Uh-huh. Es muy difícil que la prensa tenga acceso a las posturas que tienen los distintos partidos en la comisión.
¿Cómo no?
No.
Está muy público, cada vez más.
Sí, está cada vez más, pero los partidos. Ahí está el representante y puede sostener su postura. ¿Qué postura después va a adoptar el partido o qué mayorías después van a dar para todo, cuál ley? Eso recién se verifica en la Cámara. Una vez que está verificado, está aprobado el proyecto. Entiendo la posibilidad de decir, bueno, que a los 20, 30 días se vuelva a tratar por la misma Cámara a la luz del impacto que eso tuvo en la opinión pública, pero es difícil que por el impacto que tiene la opinión pública un legislador cambie lo que ya votó. Me parece que en el caso
de... Dice que es más factible que se produzca la corrección si lo que entra en juego es otra cámara, donde quienes votan son otros,
los mismos que ya votaron.
Me perdonas un segundito, lo que cambia es el rol de las comisiones en un régimen unicameral. Es decir, la comisión pasa a ser de alguna forma la comisión parlamentaria pasa a ser el primer ámbito de sanción. O sea, el proyecto va a ser mucho más discutido en comisión. Y otra cosa, yo creo que las comisiones deberían ser mucho más públicas de lo que
claro,
son. O sea, sí. Las actas están y se publican y están disponibles, ¿no es cierto?
Sí.
Pero a mí me parece que, por ejemplo, tengo una opinión muy muy fuerte sobre el tema de las barras. Las barras se inventaron en el Parlamento para que el pueblo, en otra escala, fuera a ver qué hacen sus representantes. Hoy, el equivalente de las barras debieran ser los medios de comunicación. Sí. Yo creo que debería haber un canal o una emisora radial, o las dos cosas, que emitiera todas las actuaciones del Parlamento, y que la gente, que aunque no hubiera nadie del otro lado, la gente vería, si quiere ver, y si no quiere no ve. Sí. Pero tiene que estar disponible, tiene que haber publicidad. Y las comisiones también deben hacer
eso. Pero existe en otros países ya,
sí,
¿no?
Sí. Cuando estuvo en Canal 5 teníamos el proyecto de que el canal del Estado tenía que tener una transmisión casi permanente de las sesiones plenarias. De la Cámara, aunque pagara el precio de una audiencia...
Lograría una audiencia muy baja.
Claro, bueno, pero que pagara ese precio uno debía, como función estatal, poner a disposición de la gente, bueno, la posibilidad de ver eso, ¿no?
Y era famoso, y hay mecanismos que permiten facilitar un poco eso, porque no hay por qué recurrir necesariamente a los canales de aire, que son pocos y que tienen sus propias programaciones, ¿verdad? Se puede hacer en cable, donde hay... cantidad de lugares disponibles, y eso permitiría, por ejemplo, estar transmitiendo en directo dos comisiones que sesionan al mismo tiempo, ¿verdad?
Sería un canal muy barato de hacer, además, es una microondas y listo.
Es muy barato,
no hace falta
ahora nada. También está la opción de internet, que permite también emitir no solo sonidos sino además imagen, ¿no?
Hay otro aspecto del planteo del Partido Independiente que me parece muy importante. Yo le quito cierta trascendencia a la importancia que se le da al hecho de que no haya dos instancias obligatorias en diputados y senadores. Creo que lo que decía Mier soluciona bastante este aspecto. Pero está el aspecto de lo que un sistema parlamentario puede hacer a la cultura política, ¿verdad? Los sistemas no son mágicos, no lo son todos, estamos de acuerdo con lo que dice María. Sin lugar a dudas, no importa después los hombres. Pero los sistemas ayudan a desarrollar determinadas culturas políticas. Y creo que en Uruguay tenemos un grave problema de una cultura política que cada vez tiende a afianzar los grandes bloques, y que las posturas políticas tienden a bloquearse realmente en un juego de suma cero, cuando los sistemas políticos tienen que ser mucho más flexibles, mucho más dinámicos, mucho más permeables y generar coaliciones puntuales, ¿verdad? Las coaliciones que se pueden dar en temas puntuales y que se pueden romper al otro día cuando la temática es otra. Y en este sentido, yo venía escuchando en la radio lo que decía Mieres sobre lo que ha sido la actuación del Partido Independiente, cuando él decía, bueno, nosotros no nos abloquelamos en ninguno de los dos grandes bloques, y algunas veces votamos cosas con el gobierno, algunas otras veces votamos cosas con la oposición, ya fuera con los blancos, ya fuera con los colorados. Y esto es la política moderna. Esta es la política del siglo XXI, no solo para el partido pequeño, al partido menor, sino que esta es la política de los grandes partidos también. El sistema parlamentario ayuda muchísimo en ese sentido, aunque también se puede bloquear, obviamente.
Yo, a pesar de que en el pasado he dicho que tenemos que dejar un poco tranquila la Constitución, la manoseamos demasiado y cada tanto la queremos reformar, no estaría en contra de un sistema parlamentario, que me parece que para Uruguay sería sano, porque de alguna manera respondería a una nueva realidad política, donde, digamos...
De esa parte del proyecto del Partido Independiente todavía casi ni
hablábamos. Por eso
la eliminación de una de las dos cámaras.
Claro, eso iba a decir, o sea, son dos aspectos distintos, ¿no? Por un lado está la figura del primer ministro, que es una cuestión, y después por otro lado está el tema de sacar una de las cámaras, digamos, que hay una sola cámara. Estoy más a favor del parlamentarismo y de la figura del primer ministro que de el anular una de las cámaras. Yo creo que tiene a favor el tema de bajar los costos, sin duda, el tema de tal vez de la rapidez, pero por otro lado, también como demócrata, me gusta el hecho de que haya controles, que haya contrapesos y que se mantengan. Y el hecho de que haya dos cámaras siempre es una garantía más, es un paso más de control, un paso más de fiscalización.
No, Darío, fíjate con el tema del parlamentarismo. Por constitución hoy, actualmente, los ministros deberían tener apoyo parlamentario. Nosotros nos hemos acostumbrado, los uruguayos, claro, a que esas cosas básicas de una verdadera juego institucional moderno, como dice Juan Carlos, no se cumplan. Al gobierno le importa tres raros, ¿no? Si los ministros tienen o no tienen apoyo parlamentario, es más, sabe que no tienen apoyo parlamentario y los mantienen. Entonces, toquetear la Constitución cuando en realidad lo que está en juego es que no hay un sistema político institucional sano, sino que hay un sistema totalmente corroído por prácticas antiguas, clientelísticas, partidistas, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo epítetos.
Yo sin sumarme a todos los epítetos de María, pero...
María la alcanzó la República y repasamos algún epíteto más.
Yo sin sumarme a todos los epítetos, vuelvo y creo que el fondo de lo que María dice es de nuevo el tema de si los sistemas o las personas. Y vemos que un sistema como el presidencialista que tenemos hoy no funciona a los efectos de contar los ministros con apoyo parlamentario y el presidente hace caso omiso si tienen apoyo parlamentario o no. No me preocupa, o creo que antes de cambiar la Constitución tiene que cambiar la clase política. Lo mismo para el caso de las dos cámaras o una sola cámara. No sé, veo muy honesto.
¿Cómo cambiamos?
La cultura política presidencialista.
No solo la cultura, a partir de los ciudadanos, y veo muy honesta la cruzada que emprende Mieres en este sentido de reducir también los gastos que el sistema político ocasiona, pero también somos conscientes de que hubo fracasos en otras propuestas, en esta misma de reducir a una sola cámara, o de reducir la cantidad de legisladores de las dos cámaras, o de reducir la representación en los entes autónomos, o de los municipios, si tiene que haber 19 departamentos, cada uno con sus estructuras, y siempre quedamos en un debate donde, bueno, tengo menos gente para colocar. Lamentablemente...
La clase política se defiende, es su propio trabajo, es lógico.
Claro, ese es el tema, que es difícil que una corporación vote para reducir sus puestos de trabajo, ¿no?
Simplemente una última intervención para Pablo Mieres y cerramos.
Perfecto, dos cosas simplemente. Una, no es lo mismo eliminar una cámara que mantiene la representatividad plural de todos los partidos, claro, que recortar las dos, que lo que afecta es la proporcionalidad.
Tú estás marcando diferencias con la propuesta del herrerismo. Claro.
Exactamente. Claro. Esa propuesta terminaba reduciendo representatividad de Montevideo y Canelones, departamentos donde obviamente el Partido Nacional tenía menos votos, y aumentando en proporción la representación de los departamentos del interior, y en particular del noreste, en donde el Partido Nacional tenía más votos. Entonces, ese tipo de reforma, como traje esa medida, la verdad que no era compartible. Esto es otra cosa, acá lo que se mantiene es totalmente la representación proporcional y por lo tanto la representatividad de todos los partidos de acuerdo al caudal electoral que posean. Y lo segundo, es cierto, lo principal del planteo es el parlamentarismo, más que la eliminación de una cámara. Y yo creo que acá sí hay una discusión mucho más de fondo, porque los sistemas y las personas tienen una relación recíproca. Y obviamente hay sistemas que ayudan a que las personas actúen de determinadas maneras o de otras. Por ejemplo, lo que decía bien María, es que efectivamente cuando...
¿Cuál sería la ventaja de un régimen parlamentarista? ¿Cuál sería la ventaja, por ejemplo, de la existencia de un primer ministro?
Que cuando un gobierno se queda sin mayoría se sustituye por otro sin esperar 5 años a que venga la próxima elección.
Y sin que sea un trauma para la institución.
Sin que sea ningún trauma. Se buscan acuerdos parlamentarios y en todo caso, si no los hay, entonces se adelanta la elección parlamentaria y se sustituye un gobierno. Lo que pasa es que hay que cambiar la cabeza sobre lo que supone el presidente.
Claro.
Hay que tener un presidente que no va a ser los candidatos presidenciales de hoy, porque es un jefe de Estado que juega un rol más simbólico, más digamos, es un modelo al estilo italiano o alemán. Si uno le pregunta a los uruguayos quién es el presidente de Italia o quién es el presidente de Alemania, nadie sabe. Pero quién es el primer ministro italiano o alemán, y eso mucha más gente lo sabe, porque el poder está en el jefe de gobierno. Y las campañas electorales serían sobre las figuras de quienes van a ser jefes de gobierno, como en el caso español recientemente, Rodríguez Zapatero o Rajoy. Entonces, es un cambio que es llevar el modelo uruguayo del contexto tradicional latinoamericano, que es básicamente tomar la referencia norteamericana del presidencialismo, a un modelo europeo que para el caso uruguayo, para la cultura política uruguaya, se adecua mucho más.
Se fue el tiempo, pero a ver, una última...
No, si ese sistema, no teniendo en cuenta lo que es la cultura política y la cultura de los uruguayos, permitiría tener proyectos de largo alcance. Yo me temo que estemos discutiendo año a año quién es el primer ministro y no qué cultura, qué decisiones tiene que tomar.
Además,
el
país, es director técnico de la selección.
Bueno, queda esa interrogante entonces planteada, porque el tema recién empieza a discutirse, ni siquiera está presentado el proyecto de reforma constitucional. Valía la pena por lo menos ingresar con algo de reflexión. Pablo Mieres, diputado, candidato del Partido Independiente, gracias por acompañarnos 2 minutos más entonces.